Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
La ley de dependencia, que siempre aquí en este programa hemos hablado mucho, largo y tendido, y que somos algo críticos con ella, porque, pues como todas las leyes, pues luego durante su desarrollo se han ido descubriendo errores y cosas que no estaban correctamente. Las asociaciones de Alzheimer estamos hartas de reivindicar una serie de cosas, tanto en el baremo como en otras cuestiones. Pero hoy vamos a romper una lanza en favor de... pero una lanza sin condicionamiento, porque creemos que la ley de dependencia, con todos sus fallos y con todos sus errores, es una buena ley, siempre lo hemos dicho aquí, o una ley necesaria. Y creemos, desde nuestro punto de vista, que no se debe de hacer juego político con ella. ¿Con esto qué queremos decir? Que la ley de dependencia no debe de ser moneda de cambio para nadie, ni para uno ni para lo otro. La ley de dependencia debe de intentar mejorarse, intentar aplicarse lo más rápidamente posible a aquellos que la necesiten, pero que la necesiten de verdad, que en eso también hemos sido muy críticos. O sea, la ley de dependencia, cuando alguien la solicita, entendemos que debe de ser porque la es necesaria, pero eso no quita para que también tenga su inspección y su control. Pero insisto, de lo que no estamos ni mucho menos de acuerdo es de que la ley de dependencia se pueda utilizar como moneda de cambio político para arrojársela a uno y a otro. En Andalucía tenemos la suerte de que se está aplicando relativamente bien. Tendrá sus errores como en todos sitios, pero sin embargo hay otras comunidades, bueno, que no sabemos ni siquiera si se está aplicando. Entonces, desde aquí rogaríamos y pediríamos a quienes tengan la potestad de que se aplique tanto en un sitio como en otro, pues que sean conscientes de que cuando se pide que se una familia que se le aplique esa ley es porque la necesitan. Entonces, no juguemos con la ley. Sabemos que ahora viene unas elecciones y ahí vale todo, pero rogaríamos, pediríamos que la ley de dependencia nos la tomemos en serio. No nos tiremos ahora los trastos a la cabeza sacando de la chistera algunas cosas que no sabemos a qué han venido ni por dónde van a venir. Entonces, lo que sí queremos es eso, que la ley de la dependencia nos la tomemos en serio, todos. Sobre todo los que tienen el deber y la obligación de aplicarla, porque no hemos de olvidarnos que es una ley y que los ciudadanos pueden ejercer el derecho de irse a los tribunales a reclamarla. Y a ver si va a resultar que quienes ahora a veces pretenden criticar esa ley sean a los que tengamos que llevar a los tribunales. Bien, y como siempre, pues vamos a empezar también con una cancioncita. Esta es de Rosana y se llama Sin Miedo.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo. Así sin miedo, si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir. Se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo. Así sin miedo, las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sí, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo. Sientes que la suerte está
hoy, como no iba a ser de otra manera, pues vamos a hablar del Alzheimer. Porque a ver...
Para eso estamos aquí.
¿De qué vamos a hablar en este programa, no? Y bueno, vamos a hablar pues Raquel y yo y Raquel, que ya la vamos a hacer fija
discutiendo aquí también. No te acostumbres.
Aunque bueno, tenemos previsto que vengan personas a hablar del Alzheimer y la dependencia y lo que... Y
todo lo que haga conlleva,
falta que esté relacionado con todo esto. Pero hoy vamos a hablar de un programa que ha hecho un laboratorio. No sé si se... Pero bueno, aquí tampoco no creo que este laboratorio podamos... Es Novartis, ha colaborado, ha subvencionado, podemos decir, un programa en el cual, bueno, pues participan un montón de entidades, la Sociedad Española de Geriatría, la Sociedad Española de psiquiatría, en fin, un montón de 4 o 5, la CEAFA,
Alzheimer Internacional,
en concreto, Alzheimer Internacional, que es pues, la fundación esta de Pascual Maragall, en fin. Y creemos que es un programa bastante bueno porque además está dotado con bastante información.
Es cortito, no es muy extenso.
Y que nosotros, bueno, pues queremos hacerlo extensivo a la población, pero no solo a la población de aquí de Andújar. Estamos pendientes de que nos echen una mano pues para intentar este programa pues llevarlo a toda la comarca de la Campiña Norte, que es donde está Andújar enclavada, y esperamos poder hacerlo porque creemos que es importante que la gente pues reciba información de primera mano y sobre todo de quienes estamos en contacto con el Alzheimer y las demencias día a día. Entonces, pues eso, Alzheimer es mejor saberlo. Tiene editado un folletito con consejos y orientaciones para cuidadores de personas con la enfermedad de Alzheimer, porque aunque hablemos del paciente y hablemos del Alzheimer y de la enfermedad, es que no podemos soslayar nunca a los cuidadores y a las cuidadoras, porque es que son la base fundamental, bueno, en cualquier dependencia, pero en esta, que tiene unas connotaciones especiales, pues más, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una página web, que se llama www.alzheimermejorsaberlo.com. Quien quiera puede meterse en esa página en internet y se puede descargar muchísimos vídeos que hay, puede verlo incluso online, y son vídeos bastante, bastante interesantes, además hechos por profesionales, incluso están diferenciados en varias temáticas, y se pueden, ya digo, se pueden ver y tener una información de primera mano. Y por supuesto, cualquiera que quiera, pues dirigirse a nuestra asociación, en la avenida Blas Infante, en el Centro de Iniciativas Sociales, al teléfono 953-519209, y bueno, pues cualquier información que quiera tener sobre el Alzheimer o la demencia, pues allí se la daremos. Pero hoy vamos a hablar de esto, ¿no? ¿Por qué mejor saberlo? A mí me gustaría, pues, que entendiéramos por qué mejor saberlo, aunque es un poco complejo, ¿no? Muchas veces nadie quiere saber de algunas cosas, pero yo creo que es mejor saberlo porque así sabemos mejor cómo actuar. Aquí, por ejemplo, pues nos dice: cuidar de una persona con enfermedad de Alzheimer es una tarea importante que requiere dedicación y conlleva numerosas dificultades. Conviene tener en cuenta algunos consejos básicos. Los detallamos a continuación. O sea, así empieza, podríamos decir, bueno, aparte de una introducción que tiene, y bueno, pues algo fundamental y que habla en primer lugar es el fomento de la autonomía. Yo creo que una persona, cuando se le diagnostica que tiene Alzheimer, normalmente, pues a lo mejor, por suerte, todavía está ocurriendo ya cada vez más que se le diagnostica en una primera fase muy inicial. No lo llevamos cuando ya llevamos 5 años o 6 con nuestro familiar y que le hemos detectado cosas tal y cual. Y no, cuando se empiezan a ver cositas raras, se le ha llevado. Entonces, por eso hablamos de fomento de la autonomía en la persona con Alzheimer.
Claro, y no anular a esa persona, porque ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces al diagnosticarle la enfermedad lo que intentamos es que pensamos que ya no va a poder realizar la mayoría de sus tareas solo, entonces queremos hacerlo nosotros mismos, la carga es para el cuidador, y además lo que conseguimos con ello es que encima ellos pierdan la autoestima. Y de lo que se trata, el fomento de la autonomía, es que mantengan la autoestima el máximo tiempo posible. ¿Y cómo se hace eso? Pues procurando que colabore con nosotros, que se mantenga activo, lo vuelvo a decir, no que se siente en un sillón, ponerlo a ver la tele, ponerlo a ver pasar los coches por la calle y ya está. No, lo que tenemos
si
que intentar es
eso. Y si
tenía
costumbre de salir a pasear,
que siga saliendo, pues, a pasear acompañado, depende de la evolución de la enfermedad.
Pero no al revés de lo que normalmente, por desgracia, se suele hacer, que
ya cambiar los hábitos. Y es que lo que primero que no tenemos que hacer es cambiar los hábitos. Todo lo contrario. Que se mantengan esos hábitos.
Pues, por ejemplo, ¿qué preferencias tiene esa persona? O sea, hay que darle la oportunidad de ejercitar sus capacidades todavía. Porque, insisto, cuando es al principio del inicio de la enfermedad, todavía piensa.
Por supuesto.
Todavía reacciona, todavía puede tomar decisiones todavía. Ya va teniendo esas lagunas de memoria, pero todavía se puede mantener con él una conversación. Pues hay que seguir hablando.
Hay que fomentar esa conversación, llevar las conversaciones a temas donde ellos se vean, no se queden bloqueados, claro. Porque claro, si los dejamos bloqueados, lo primero que hace es que se vienen abajo. Entonces tienen que ser conversaciones que sepamos que ellos van a sobrellevarlas.
Lo que tenemos que ver, dentro de las posibilidades que todavía tiene, cómo dirigir esa conversación que se tenga con él o con ella, ¿no? Uh-huh. O sea, y permitirle que participe en las actividades de la vida diaria. O sea, no arrinconarlo ya, no mimarlo demasiado. Es que aquí no es cuestión de mimarlo, porque el que no vaya a hacer esto, el que no haga lo otro, eso...
Todo lo contrario, es que para que ellos sigan haciendo cualquier actividad es que la hagan diariamente o frecuentemente. Entonces lo que tenemos que hacer es potenciar que hagan esas actividades. Sí. El peinarse, el lavarse los dientes,
si
el hacer una cama.
La casa, exactamente. Pues que siga barriendo la casa.
Que luego quizás nosotros tengamos que ir detrás haciéndolo de nuevo, pero que no nos vea.
Pero es lo que te va a decir. Procurar que lo que haya que enmendarle que sea a posteriori.
Exactamente.
No ir detrás, yo voy barriendo y tú detrás siguiendo barriendo porque lo he hecho mal. No, porque entonces lo que hacemos es que su estima se venga por los suelos, porque si he barrido y ahora vienes tú detrás, es que lo he hecho mal.
Y por supuesto premiarlo, halagarlo con cualquier cosa que haga y la haga correctamente, que ellos se sientan valorados.
Por supuesto, eso
es muy importante.
Eso creo que es muy, muy fundamental. Y bueno, hay algo fundamental, como lo hemos dicho, hay que procurar que actúe, pero sin supervisarlo. Eso no quiere decir que no estemos pendientes, pero que no se dé cuenta. Mm. Que no se dé cuenta que estamos pendientes por si lo hace mal. No. Y si en el peor de los casos, pues dijera, esto me parece que no, sí, está bien. O sea, seguirle un poco la corriente, pero no por simplemente seguirle la corriente, sino para que vea que se sienta útil. Porque es que eso es lo que creo que se falla muchas veces.
Sí.
Ya me han detectado esto, como se me olvida todo, ¡pum!
Ya me anulo.
Entonces,
lo anulamos nosotros y se anulan ellos mismos. Luego también lo que hay que... Muchos consejos, vienen varios consejos para la orientación que facilita las tareas diarias. Es decir, que le pongamos calendarios, relojes, que siempre estén ubicados en el día en el que estamos, en la época del año, en la hora que es, si es lunes, día de la semana. Hoy, mira, ¿ves? Hoy no hay nadie por la calle. ¿Por qué será? ¿Qué será que hoy es festivo?
¿Qué es lo que hacemos en la asociación? Lo primero, ya estamos hartos de repetirlo aquí, lo primero cuando llegan por la mañana es que ubicarles dónde están, en el día que están. Por eso en la asociación, cuando cambia un año de otro, estamos buscando calendarios, sobre todo que tengan los números grandes.
Claro.
Tenemos calendarios en todas las salas de la asociación. Ellos tenemos relojes.
Debemos mantener eso, que ellos sepan en el día en el que viven, en el año en el que estamos, sobre todo en la época del año, si es invierno, si es verano, y por eso hacemos mucha mención en nuestros talleres a las fechas, a las fiestas, a cualquier evento que haya en estas fechas. Por ejemplo, ahora pues se habla mucho de la Candelaria, de San Blas, de las rosquillas de San Blas, cuando llega carnaval, el tema de carnaval.
Que mañana le vamos a llevar rosquilla.
Claro, para el tentempié de media mañana, pues la rosquilla de San Blas para que nos proteja toda, claro, la garganta.
O sea, tener esa sensación de que todavía se acuerda de las cosas. Y para eso estamos también los cuidadores.
Y para potenciar que se siga acordando de las cosas.
Para recordarle, pero no, y si se equivoca uno. ¿Qué día es hoy? Miércoles. No, es jueves. Ya está equivocado. No.
Hay que darle pista.
No,
o sea, si miércoles fue ayer, ¿qué día será hoy?
Sabemos que todo esto es muy complejo, porque el estrés que tenemos, por desgracia,
hay que dedicarle
de
mucho
toda
tiempo.
La familia, de que los niños al cole, de que si esto, de que si aquello. Pero es que...
Es
no hay otra solución.
Es que algo primordial. Es que no para mantener solución. O ralentizar la enfermedad lo máximo posible.
Yo creo también que, por ejemplo, pues, aunque a veces no es en el primer estadio, ya el cuando vaya avanzando, por ejemplo, pues muchas veces hay que quitar espejos del medio.
Sí, porque ellos no se reconocen en los espejos. Ellos ven a una persona mayor, además que dicen, uy, ¿y ese viejo o esa vieja quién es? Porque ellos, claro, se recuerdan jóvenes. Entonces, pero bueno, eso ya también quizá en los estadios más avanzados y depende
en un momento, pero en fin, son cosas que son factibles de que ocurran.
Sí, por supuesto,
además que
lo vemos.
Siempre
que dicen, bueno, y ese viejo o esa vieja, además que dicen ese viejo o esa vieja, no dicen esa
luego,
vieja, no, ese
luego
viejo o esa
otra
vieja.
Cosa
qué fea,
que es muy, esto sí que es importante, y es que aunque los dejemos ser autónomos, tenemos que hacer que estén seguros.
Por supuesto.
Pues eso es muy importante, porque ellos empezarán a perder, pues, que el mechero sirve para encender el gas, o que este cazo hay que ponerlo en la hornilla.
Y que el cuchillo y las tijeras, a ver lo que hacemos.
Entonces, y los enchufes. Muchas veces cuando decimos todas estas cosas, entendemos que todo esto pues conlleva a veces gastos.
Sí.
Porque hay veces que hay que poner.
Hay que habilitar nuestro.
Tapaderas, los enchufes.
Sí, y hay que habilitar también el tema de escalera, hay que habilitar rejas.
Pero claro, es que.
Depende de la ubicación
es que lo,
de la casa.
Es que es lo que hay. O sea, esto no lo podemos cambiar. Decir, bueno, pues lo dejo aquí sentado. Yo digo siempre muchas veces, el dejarlo sentado es sin darle peor. Nada es condenarlo. O condenarlo.
Y es adelantar. Adelantar a.
Entonces,
a los estadios.
Claro, la comunicación. La comunicación es muy importante.
Y las palabras no lo dicen todo.
O sea, no. Hay una comunicación que es la comunicación no verbal.
Uh-huh. Que yo creo que es de las más importantes.
Entonces, pues.
Es de las más importantes.
Yo creo que muchas veces.
Hay pues, que aprender a que transmiten las expresiones de su cara, sus gestos.
Muchas veces a lo mejor no sabe decirte que le duele una muela.
Pero está con la mano en la mandíbula puesta.
Entonces, claro. Eso es muy importante, pues es que hay como que dice hay que estudiar hasta para ser cuidador ya.
También hay que observar mucho pues, las emociones, los sentimientos, porque la persona con Alzheimer puede perder habilidades, la orientación, la atención, la percepción, la memoria, la lengua y el cálculo, pero lo que no va a perder nunca son las emociones.
Por eso decimos que hay algo que no se le olvida nunca y es el cariño.
El cariño, el amor.
Eso no se le olvida nunca, menos mal. Entonces, a través muchas veces de esas emociones descubrimos muchas cosas. Mm. Descubrimos que siguen sintiendo,
sí.
Que siguen estando vivos.
A través de lágrimas, a través de sonrisa, es que te hablan, sinceramente los gestos.
La muerte solamente se produce cuando se cierran definitivamente los ojos. Entonces, vamos a procurar que sigan sintiéndose vivos mientras los tengan abiertos.
Y amados.
Aunque su memoria no se lo permita. No los condenemos de antemano. Por eso digo muchas veces que lamentablemente nos encontramos con casos y sabemos que. Pero, bueno, cada cual que actúe en consecuencia, ¿no? Uh-huh. Hay veces que a través de esas emociones podemos descubrir su estado de ánimo.
Sí, la mayoría de las veces. O sea, una sonrisa, lo vuelvo a decir, una sonrisa, una lágrima, una cabeza cabizbaja. Eso es muy importante.
Y sobre todo también es muy importante que le ofrezcamos un trato amable. Nada de voz.
Que sea recíproco, que el cariño sea. Ellos, vamos a ver, si nosotros le damos cariño, ellos eso lo perciben. Si nosotros le pegamos unas voces, que muchas veces por nuestro estado de nervios, por el estrés, por las prisas, pues la tratas con más genio, ellos se alteran. Sufren mucho más.
El problema no es que se alteren simplemente porque le den la voz, es que probablemente, casi seguro, es porque no saben por qué le dan la voz.
Exactamente.
O sea, le estamos a lo mejor regañando por esto que ha hecho mal, pero es que él no sabe que lo ha hecho mal, él o ella. Uh-huh. La persona que tiene Alzheimer no es consciente de que lo ha hecho mal. Entonces, si le regañamos porque lo ha hecho mal, yo creo que es mejor decirle cómo hay que hacerlo.
Exactamente.
Estás despistado. Esto era de esta manera.
Esto era de esta manera, ¿no? Porque, ¿no ves claro, que así es mejor? Mira, que yo te.
O sea, si le
gritamos. No, quita. No, estate quieto, no lo hagas, no.
Otra cosa, que es muy difícil en los tiempos que corren. Sea paciente.
Sí.
Sin prisa.
La persona con Alzheimer necesita más tiempo para seleccionar lo que quiere decir y cómo decirlo.
Entonces. Claro, no le podemos preguntar qué día es hoy y querer que nos responda inmediatamente. Tendremos a lo mejor que darle alguna pista.
Incluso varias veces, preguntárselo varias veces y darle pues eso, pistas, para que ellos pues no sepan contestar.
Es que eso es estimulación también, que es lo que hacemos en las asociaciones. Si es que estamos hartos de referirnos siempre a lo mismo, es que lo que hacemos en las asociaciones es eso, no hacemos otra cosa. Es que la estimulación, recordarle cosas, enseñarle nada. Ya todo, cuando llegan a la asociación son todos personas adultas que ya tienen un recorrido en la vida.
Con eso aprenden muchas veces, porque sí, aprenden sí, los sí. Unos de los otros.
Claro, a ver, pero es un aprendizaje distinto.
Sí.
No es el aprendizaje de decir, voy a aprender esto porque, bueno, estoy estudiando ahora y tengo que aprenderme esta lección. No. Aprenden.
De lo que se trata es que de que no olviden.
A todas esas cosas que se le van olvidando, aprenden a seguir manteniéndolas vivas todavía. Entonces, eso es muy, muy importante. Y cuando habíamos hablado antes de la
seguridad,
pues tenemos que intentar que la casa, la vivienda sea lo más segura posible.
También hay que asegurarse, esto es muy importante, el cierre de las puertas, las ventanas, que puedan tener peligro para él. Muchas veces puede que echarle doble llave porque, vale, están bien, pero a lo mejor no te ven o lo que sea y dicen de salirse a la calle y es que se salen. Entonces es bueno, si no estamos muy cerca de ellos, echarle una vueltecita a la llave, cerrar bien la ventana, que los suelos pues no sean deslizantes porque se vuelven más torpes a la hora de caminar, torpe entre comillas, ¿no? Y cualquier escalón para ellos
procurar retirar
es un riesgo, exactamente, de tropiezo.
Cosas que puedan entorpecerle el andar porque, bueno,
de zonas penumbra igual, va a caer bastante luz.
Hay algo que no sé por qué, o sea, no sabemos por qué ocurre. Y yo me acuerdo cuando teníamos los talleres en el hogar del pensionista, uh-huh, y había algunas personas de las que teníamos allí en los talleres que cuando caía la tarde
seguían en su casa.
Se ponían nerviosos. Sin embargo, eso, o sea, decidimos cambiar los talleres también por operatividad y otras cosas. Hubo familiares que
estaban en desacuerdo. Otros que aceptaron bastante bien.
Pero cuando se comprobó algunas reacciones que ya no ocurrían, pues descubrimos que habíamos acertado.
Sí.
¿Por qué? Pues porque, bueno, por la mañana están más tranquilos, están incluso más activos, y por la tarde, pues claro, venían después de comer, muchas veces de interrumpirle la siesta.
La cabezadilla del sofá.
Pues claro, ¿qué pasa? Y cuando llevaban allí ya pues un rato y empezaban a ver que, porque además es que daba igual que la encendiera la
luz. Y yo creo que también muchas veces por inseguridad. Llega la noche, se ven más inseguros. ¿Dónde están más seguros? En su casa, con sus familiares. No, entonces, aunque con nosotros están muy bien, pero yo creo que también influye mucho eso.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues todo eso pues le afectaba. Entonces, hay que procurar que la casa, pues todo el tiempo que se pueda mantener, que haya una luz agradable y tal cual, que se mantenga y que sepan por dónde y no procurar que, bueno, que cosas importantes no se pierdan.
Claro,
¿no?
Hay que hacer copias de llaves, copias de documentos, porque ellos, pues claro, es lo mismo, quieren llevar su documentación, su cartera con su DNI, con todos sus documentos, pero luego no saben dónde lo ponen, o si se lo quitan y lo sacan del bolsillo para dejarlo en cualquier lado, te puedes tirar una semana buscándolo. Entonces debemos de hacer copias de todo y tener a nosotros guardados, que ellos lleven, o incluso que es mejor que ellos lleven una copia de estado de color que parezca de la original, y nosotros nos quedamos con la original, y las llaves pues atársela, que no la lleven suelta en el bolsillo mientras que lleven llaves, pues ponérsela en un enganche en el cinturón, cosas así.
Si todavía, sabiendo que tiene Alzheimer, pues está en una situación que todavía puede salir a ciertos paseos solo, pues ahí también tenemos que intentar.
Ahí yo creo que es cuando más, si es que la persona con Alzheimer, cuando más riesgo tiene de que se extravíe y tal, es en las primeras fases. Porque cuando están en fases más avanzadas, ya no se les deja salir solos, ya no se les deja tanto solo en casa, ya estamos más pendientes, más encima de ellos. En las primeras fases, como todavía son bastante autónomos, pues sí que se dan sus paseitos, pero claro, hoy sale y vuelve, hoy sale y vuelve, mañana también y al otro, pero a lo mejor la semana que viene sale, se despista y ya se va para el otro lado. Entonces sí que es muy importante ponerle una placa de identificación grabada que pueda llevar en un reloj, en una medalla, donde ponga su nombre y un número de teléfono.
Hay personas que llevan una plaquita con su grupo sanguíneo, pues no pasa nada por poner una plaquita, y si alguno tiene esa misma plaquita, pues hacerle grabar pues que padece Alzheimer o algo, ¿no?
Exactamente. Pues, sobre todo el nombre, un teléfono. Y eso, que padece es una demencia o Alzheimer.
También, sí. Pues, los cuidadores, pues, en la casa tener a mano los teléfonos de emergencia. Bueno, hoy todo el mundo ya,
yo creo que
el 112, aunque no lo tuviera a mano, sabe todo el mundo
y
ya.
Y una fotografía reciente.
Porque nosotros, por ejemplo, siempre que admitimos a alguien en la asociación, pedimos una fotografía reciente.
Es muy importante, ¿eh? Pensamos que no, pero es muy importante.
Simplemente porque es que, vamos a ver, hombre, es difícil que de allí se nos puedan ir, ¿no? Porque las puertas están cerradas, tenemos nuestra, podríamos decir, seguridad, no van a ningún sitio solo, pero vamos a ver, todos somos humanos y hay unos riesgos que se pueden correr. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay que procurar esos riesgos, minimizarlos. Y en caso de que se produzca, tener, porque si nos llevan una foto de cuando tenía 50 años, eso ya no ves. Sirve para nada.
Tiene que ser lo más reciente posible.
Muchas veces la fisonomía cambia. Entonces, sí, estas personas, pues, tener en la casa una fotografía, ¿por qué? Porque si se pierden o algo, si llamamos a emergencia, a la policía, lo primero y fundamental es que tengan una foto para que vean la cara de esa persona. Entonces, yo creo que todo eso es
importante. Y luego también un consejo muy importante, que eso, claro, ya depende de la persona con Alzheimer al principio, también de los familiares, el comunicárselo a toda la gente allegada y gente de alrededor, a vecinos, que esta persona padece esta enfermedad. ¿Por qué? Sabemos, y hay casos, y cada uno es libre, ¿no?, de que le diagnostican a nuestra familia la enfermedad y lo que hacemos es que nos callamos, lo ocultamos. No, es que está pachucho, es que no reconocemos, no queremos reconocer. O da la información de que nuestras familias tienen Alzheimer. Pero es muy importante, porque si él entra, sale, o ella entra, sale solo de casa y se despista, si lo ve una vecina y no sabe nada, pues nada, lo ve y ya está. En un sitio desubicado de la zona normal donde está, pero bueno. Pero si sí son conocedores de que padece esta enfermedad, se enciende la bombillita y lo primero que hacen a lo mejor es llamar y decir: mira, he visto a tu padre o a tu madre o a tu marido o a tu esposa en tal sitio. ¿Es que es normal o no? Porque no es normal que esté allí.
Claro, es que eso es fundamental, ¿no? Porque, sí, claro, si no sabes que tiene nada, pues
tú lo puedes ver como normal.
Lo
o sea,
puedes ver
en un sitio más desubicado, ver, es que de su
no
zona,
se nota
pero
en
bueno,
la cara.
Exactamente.
Entonces, tú lo puedes ver en un sitio que a lo mejor
te parece raro,
no es habitual poder verlo allí y claro, pues tú no haces nada.
Pero si eres conocedora de que tiene algún tipo de deterioro.
Y eso ha dado muchas veces pie a localizar a personas que la familia la estaba buscando.
Claro, porque han llamado, mira que he visto a tu padre o a tu madre en tal sitio, creo que no, o incluso han cogido, venga, deme la mano, que lo voy a acompañar a su casa. Y se lo han llevado a su casa. ¿Por qué? Porque saben que estaba desorientado.
O a ellos mismos han conocido a la vecina, que también ha ocurrido.
Sí, sí, sí.
Y le han comentado, pues no estoy despistado, que no sé ahora mismo dónde estoy. Y eso yo creo que es fundamental. ¿Para qué? Para, bueno, pues si tú no sabes que tiene Alzheimer, pues a lo mejor te dice, hace esa pregunta y le dices, pues mira,
vete para allá,
pero si sabes,
lo coge de la mano y lo lleva a su domicilio.
O llama al familiar para que esté tranquilo y le dices, mira que está aquí conmigo. Todo esto es que esto también entra dentro de la colaboración ciudadana y de lo que es la solidaridad ciudadana. O sea que todas estas cosas cuando las decimos es porque ocurre. Uh-huh. No, cuando se editan folletos dando consejos y tal y cual, no es que haya alguien que ha estudiado 50 carreras y ha dicho, no, esto creemos que esto. No, esto es fruto de la experiencia, de lo que en realidad pasa. Otra cosa fundamental:
la nutrición.
Yo creo que la nutrición es que entra dentro de las actividades de la vida diaria, ¿no? O sea, ¿cuándo toca comer?
¿Y cómo toca comer? En general debemos ofrecerle...
Pero nos vamos a quedar aquí, porque como hemos hablado de comer y que toca comer, pues ahora
nos
toca
el café.
El café. Entonces, pues nos vamos a tomar el cafelito, además bien calentito, porque hoy está cayendo
hoy
ya...
Hoy sí está calentito y mañana yo creo rasca. Que más.
Y nos vamos a tomar el cafelito y volvemos enseguida. Bien, pues ya hemos vuelto de tomárnoslo el cafelito. Como estaba calentito y hace fresquillo, bueno, aquí estamos a gusto, ¿no? No tenemos aquí frío, pero bueno, el cuerpo admite, pues no lo hemos bebido de dos sorbos, vamos. Y nos habíamos quedado que íbamos a hablar, pues,
la nutrición.
¿Cuándo toca comer? Y digo yo, ¿cuándo toca comer?
Pues bueno, ¿y cuándo toca y qué deben de comer? Toca comer, pues muchas veces nos debemos de tener en cuenta a ver si... A ver, lo primero, ofrecerle muy a menudo agua. Porque una de las primeras sensaciones que pierden es la de la sed. No se acuerdan de beber agua. Y nosotros sabemos que es vital el que estén
hidratados.
Exactamente, sobre todo en la época de calor. Entonces hay que ofrecerle agua, pues, dos o tres veces por mañana, por la tarde. Acordarnos de ofrecerle agua. Luego, la dieta, pues que sea bastante variada, que no sea monótona. Otra cosa también que suele pasar o bien la pérdida de apetito, que eso sería importante consultarlo al médico, que él nos dé unas directrices, o también el que quieran comer constantemente, a menudo. Entonces, en estos casos, ¿qué que deberíamos de hacer? Para hacer más tomas, darle...
¿Y menos cantidad?
Exactamente, repartir la misma cantidad, pero en más tomas al día.
Debemos de tener en cuenta que esto se debe, pues, a esa pérdida paulatina de memoria. No me acuerdo de qué he comido. O sea, no tengo la sensación de estar saciado y no me acuerdo de qué he comido hace 10 minutos y quiero volver a comer.
Exactamente. Y, por supuesto, una cosa que sabemos es que el plato que tú le pongas delante es el plato que se come. O sea, que si tú le pones un plato como si fueran dos platos, se lo come. Si le pones uno como si fuera uno, se lo va a comer igual. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cantidades. Y si te le ofrecen un trozo de tarta, se va a comer ese trozo de tarta, y si sigue viendo la tarta, va a querer más tarta y más tarta mientras que la tarta esté en la mesa. Entonces tenemos que ser conscientes de que no podemos ahora atiborrarlo a comer.
Si hay que retirar la tarta, pues
se retira. No, mira, tú ya te has comido un trocito, o échale dos más pequeñitos. En vez de uno más grande, pues echarle uno. Cuando se lo haya comido y pida más, le echa otro, que en realidad lo que va a hacer es la suma de esos dos, la del trozo normal de una persona.
Luego hay que tener también unos cuidados en la mesa.
Por supuesto.
Cuando esté en la mesa. Venga, nos vamos a sentar a comer. Eso también es muy, muy, muy importante.
Es decirle, vamos a comer. Estamos a mediodía o estamos en el vamos a desayunar, vamos a comer, vamos a cenar, vamos a merendar. Para que también ellos sepan...
Lo que toca.
Lo que toca, exactamente. ¿En qué parte del día estamos?
Debe de ser, pues, un entorno tranquilo, no nos pongamos a discutir en la mesa.
No, debe de estar relajado.
Porque entonces se distraen y ¿qué es lo que ocurre? No se concentran en lo que es la comida y al revés, pues pueden hasta dejar de comer.
Exactamente.
Y tan malo puede ser que quieran comer mucho como que dejen de comer, pues porque estén alterados, porque en la mesa haya un griterío y tal y igual. Entendemos que algunas veces cuando se tienen niños, tiene una persona con Alzheimer y tienes niños en casa, algunas veces es complicado, pero bueno, hay que intentar mantener ese equilibrio. Y que también es fundamental que sea habitual comer en un horario fijo.
Sí, por supuesto.
O sea, no un día como a las 2:30, otro día a las 2, mañana a las 3, no. Que puede estar entre las 2:30.
Casos excepcionales. Pero igual que a uno... Es que todos tenemos el gusanillo del estómago, por así decirlo, a nuestra hora. Pues ellos que lo mantengan igual. Entonces, y tengan el hábito de
Hay que ir prestando atención y ayudándole a que mantengan y sepan qué objetos son los que tienen que utilizar para comer.
Exactamente. Entonces, si por ejemplo tenemos una sopa, no le pongamos la cuchara y el tenedor. Pues vamos a ponerle la cuchara y luego le llevamos el plato para que tengan que utilizar el tenedor. Entonces, cuando también le llevamos el tenedor.
Es muy fundamental, sabemos que insistimos que todo esto...
Es facilitarle un poco y no hacerle que
ellos... Es muy complicado y difícil.
Se sientan inseguros a la hora de la comida.
De cumplir, pero es que tenemos que hacer esos esfuerzos, ¿no? O sea, hay que... Si se pueden utilizar vasos y platos...
Ya también depende
de
del grado.
Colores,
pero de plástico, Hay que siempre irle facilitando, sobre todo, la hora de la comida.
De la mesa todo lo que no sea imprescindible. Los saleros, los palillos, la salsa, todo lo que no sea que tenga relación
con el momento de ahora.
En ese momento, mejor no tenerlo. Y presentar un plato después de otro, no un plato y otro aquí esperándote. Aunque sea algo que esto que se está comiendo es frío y esto de aquí es caliente o al revés. Hay que procurar poner el plato que se esté comiendo.
Con el utensilio que tenga en ese momento.
Con su cuchara. Si es un filete, tenedor y cuchillo.
Exactamente.
Pero cada cosa en su momento. Porque si no, pues puede que quiera comerse el filete con la cuchara y con el tenedor la sopa.
Y primero el filete y después la sopa, y la sopa la echa para allá. Entonces, mejor de uno en uno. Luego también tenemos que estar muy, muy pendientes a la hora de masticar o tragar, que no sufran ningún problema. Hay que revisar la dentadura y los posibles puntos de dolor en la boca. Si el enfermo no abre la boca, se le puede tomar la barbilla o la mandíbula suavemente para que la abra. Hay que motivarlo, ¿vale?
Hombre, todo esto ya va también un poco dependiendo
de grado,
estos son
por supuesto.
Normas generales, pero que van un poco dependiendo del grado en que esté. Pero claro, estamos hablando para todo el mundo, no sabemos si los que nos están escuchando están en una fase o en otra. Entonces, uh-huh, estamos dando unas normas.
Y de todas maneras, estén en la fase en la que estén, es bueno saberlo para más adelante.
Claro, es unas normas generales, ¿no?
Exactamente.
Porque es que, bueno, es que pueden servir tanto para la primera, porque hay una persona que puede estar todavía consciente de muchas cosas.
Pero tener problemas a la hora de tragar.
Claro, todas estas cosas suelen ir surgiendo. Y cuando menos te las esperas, no es que dices, es que el día 15 pasó a la segunda fase. Eso no, es imposible. Eso es algo que detectará cuando diga, bueno, si ayer tragaba bien, hoy ha empezado con dificultad, con algún tipo de comida.
Y a la semana siguiente, pues prácticamente
entonces,
no trague.
No hay, por supuesto, hay que estar pendiente. Cuando lleguen ya ciertas situaciones, ciertos momentos que sabemos que tiene dificultad para tragar, pues hay que estar más pendientes de ellos, porque se pueden atragantar.
Sí.
Entonces, cuando nosotros hacemos muchas veces cursos para cuidador y tal, damos normas. O sea,
sí.
En caso de que se atragante, qué es lo que hay que hacer, y se practica, porque puede ocurrir.
Por supuesto.
Y muchas veces simplemente el saber lo que tienes que hacer le puede salvar la vida.
Uh-huh.
O sea, por eso cuando hacemos cursos, pues insistimos en que sean conscientes de que, aunque parece que lo podamos saber todo, todos los días es bueno aprender algo. Bueno, yo creo que porque el folleto da
para un poquito más,
sí. Lo vamos a dejar aquí, porque luego, pues, el próximo programa seguiremos,
uh-huh,
porque hay un apartado que es cuando toca vestirse, otro cuando toca el aseo,
cuando toca dormir.
O sea, lo que es la vida diaria. O sea, si es que estamos hablando
el día a día con la persona
del día a día con ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que es fundamental que sigamos recordando esto, aunque hablemos un programa y sobre otro, pero es que es la realidad, y muchas veces, pues, sabemos que todos los días no van a estar escuchándonos las mismas personas, que cada día pues
y aunque no estén escuchando las mismas personas, siempre es bueno
recordarlo. Qué es lo que hacemos con ellos, ¿no? Lo que intentamos hacerle en la asociación, ¿no? Pues mantenerle todas sus cualidades y sus actividades lo más tiempo posible, para que, bueno, porque muchas veces ellos allí, cuando le estamos haciendo estas cosas, como hemos dicho, ellos comentan,
claro,
ellos,
sí,
ellos hablan, ellos dicen, y son conscientes de muchas cosas, ¿no? Y como allí lo hacemos con naturalidad, pues no se sienten desplazados, ni se sienten, porque mañana, por ejemplo, que es la rosquilla de San Blas, pues la llamaremos rosquilla y haremos lo mismo que hacen ellos. O sea, no nos vamos a poner aparte, ni
no,
vamos,
no, por supuesto.
Hacemos lo mismo que hacen ellos. Entonces, pues esto es fundamental que lo sigamos haciendo, incluso en la casa. Bueno, ya queda poco tiempo. Vamos a leer un par de noticias, pero muy, muy breves. En Cádiz, este fin de semana, hay el 17 curso nacional de Alzheimer, que organiza la Fundación Grunenthal en colaboración con el Grupo de Estudio de Neurología de la Conducta y Demencia de la Sociedad Española de Neurología, pues se reúnen unos 200 expertos que van a hablar, bueno, pues de cómo van los avances en la terapia combinada para luchar contra el Alzheimer, o la presentación de los estudios, de los resultados de un estudio sobre el factor protector de algunas actividades lúdicas en el desarrollo de esta patología neurológica. Y también, bueno, pues esto lo hemos comentado ya en muchos programas, hemos dicho que era la epidemia del siglo XXI, ¿no? Pues los neurólogos dicen que el Alzheimer será la pandemia del siglo XXI. Mm. En fin, bueno, no están muy, muy equivocados, ¿no? Esto, en fin, pues los farmacéuticos de Toledo, en una reunión pues que tuvieron precisamente ayer, esto lo hemos leído en el periódico ABC, en su sección de Toledo, pues que abordaron y conocieron con mayor profundidad las causas, las consecuencias, la información y los cuidados de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? En una charla que les dio el doctor Carlos Marsal, que es el jefe del servicio de neurología del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, ¿no? Y pues en eso hablaron de que era la pandemia del siglo XXI. Muchas veces hay que dar datos, hay que dar noticias. No nos gustaría dar esos datos de que en el año 2050 pues puede haber tantos, pero es que la cosa va por ahí. Y es mejor, creo, que saberlo para, por lo menos, ahí
intentar también buscar,
preparándonos,
exactamente.
Y buscar la fórmula para atender mejor a estas personas y cuidarse mejor los cuidadores,
que es muy importante.
Seguimos diciéndolos que es importantísimo que los cuidadores se cuiden. Una noticia que nos atañe directamente a nuestra asociación: el lunes 30 por la mañana pues tuvimos asamblea general extraordinaria y hubo elecciones para junta directiva. Bueno, pues decir que no estuvieron todos los que quisiéramos, pero bueno, sí estuvieron todos los que fueron.
Sí.
Y creemos que eso ya es importante, ¿no? Y bueno, pues la junta directiva nueva, que tiene un mandato de 3 años, pues ha quedado constituida pues por este que le habla como presidente. Y yo no quería, pero...
Pero es lo que toca.
Pero bueno, vicepresidenta Paqui, que era antes la tesorera, uh-huh. Raquel, que está aquí conmigo en el programa de secretaria, Yolanda, que es nueva en estas líderes de tesorera, y Jerónimo, que también es nuevo en estas líderes, pues de vocal.
De vocal.
En fin, pues, como siempre, pues una junta directiva que seguimos teniendo ganas de trabajar. Los tiempos que corren no son los más propicios.
Pero bueno,
que no cunda
seguimos,
el pánico.
Exactamente.
Y seguiremos luchando.
Mantendremos la voluntad.
A ver esto hasta dónde llega. Y vamos a terminar pues como terminamos siempre, con nuestra poesía. No sin antes decirle que este programa tiene su redifusión a las 12 de la noche en el 92.9 de la FM. Y también lo pueden escuchar a través de la página web de Radio Andújar, www.radioandújar.com. Y ya sin más dilación, una poesía que ha escrito Ana María Ruiz y que dice así: late deprisa, muy fuerte, y se desploma sobre el mar, tejiendo su nuevo mirar sobre la viva primavera. Escala luces, baja sombras, que deslucen las estrellas. Incordia los desacuerdos, olvida a las memorias. Desaparece lo habido. Enciende algún destello en la luna esparcido, sin tener cierto lo bello. Rostro y vida, deleitado en su cruenta presencia, las que les den la ausencia cuando todavía están.